Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Viernes 17 de octubre, 7 de la mañana, 6 en Canarias. Ustedes se percataron durante estos dos últimos meses, y especialmente las últimas semanas, que realmente había dos mensajes comerciales predominantes sobre todos los demás, no en esta radio, prácticamente en todas. Uno era del BBVA y otro era del Sabadell. Uno era del BBVA intentando convencer a los accionistas del Sabadell que vendieran, permutaran sus acciones, y otros mensajes eran del Sabadell diciéndole a sus accionistas que no lo hicieran porque les sería mucho más rentable permanecer fieles a la marca, que era Opada de forma hostil. Nosotros aquí la verdad es que estábamos como el del tenis, mirando a uno y luego mirando al otro. Lo que decía uno, lo decía uno, y el otro decía lo que decía el otro. Bueno, y si recuerdan ustedes, la última vez que hablamos con el señor Carlos Torres, presidente del BBVA, él nos decía, el 17 saldremos de dudas, porque el 17 veremos cuántos accionistas han vendido o han acudido o han querido la operación del BBVA. Y la verdad es que si hoy consulta usted los medios, todos los medios habidos y por haber, hay una palabra o un verbo, en este caso, que se repite prácticamente de forma unánime. Es el fracasar. Fracasa la OPA del BBVA sobre el Sabadell. ¿Por qué? Pues porque solo ha conseguido una cantidad de acciones que no llega al 30%, que era la cantidad que permitía una segunda OPA, y por lo tanto poder hacerse con el 50% del Banco Sabadell y por lo tanto fusionar las entidades. El BBVA ha conseguido un 25,47, cosa que hace descartar la operación. ¿Eso es fracasar? Bueno, es no conseguir un objetivo muy complicado. Se complicó además cuando el gobierno decidió salir a jugar también el partido y fue avisado por la Unión Europea, en este caso al lado del Sabadell. Sabadell es un banco con larga tradición de financiador de empresas que luego también se ha dedicado al retail, que estaba en su derecho a querer mantenerse como una entidad autónoma. Y el BBVA con derecho a querer esa fusión porque crearía un banco mayor. Bueno, los argumentos ustedes los han escuchado durante muchos días. Hay un gobierno, es que si Puigdemont dice el Sabadell no se toca, ese gobierno hace que el Sabadell no se toque. Esa suerte la ha tenido. Claro, hay una pregunta que ahora mismo es inevitable hacerse, ¿no? De no haber sido catalán, el banco Opado, ¿habría el gobierno interferido claramente en esta maniobra? Moncloa no quería la OPA. Queda la duda, ya les digo, ¿qué habría pasado si el Sabadell hubiera sido un banco de otra parte de España? ¿El viento gubernamental ha favorecido claramente al Sabadell? Seguramente. Pero eso tampoco resta mérito a la dirección del Sabadell, al señor Oliu, y a César González Bueno, que es número uno desde hace muchísimos años. Se han defendido con una gran habilidad. ¿Por qué? El BBVA tenía que llegar al umbral del 30% para poder realizar una segunda OPA. Los Oliu y González Bueno vendieron la idea de que efectivamente iba a llegar con la gorra ese 30%, aunque no fuera verdad. Y aconsejaron a los accionistas del Sabadell, espérense, no vendan ahora, no acudan ustedes ahora, esperen a la segunda oferta para llegar al 50%, porque esa oferta no será en acciones, será en efectivo. Y ustedes ganarán más. Y convencieron a muchos accionistas de que era mejor esperar a la segunda oferta, supuestamente más golosa, que ya no se puede realizar porque el BBVA no ha conseguido reunir el 30% de accionistas en el primer listón. Eso es fracasar. Yo lo llamaría una batalla muy interesante. Y ahora va a ser muy interesante seguir de cerca la evolución de estas dos grandes entidades. Porque son dos grandes entidades. Que, como ven ustedes, andarán por separado. Y a las 9 de la mañana estaremos atentos a los mercados a ver lo que ocurre. Bueno, ayer decíamos de Ábalos, que había despertado en su casa viendo el techo de su habitación, lo cual es mucho mejor que ver el techo de una celda en la prisión. Pues otro, que también sigue en su casa, es Koldo García. Koldo García, tal como pasó con Ábalos, sigue en libertad con medidas cautelares, pero también con esa sensación de que están muy tocados, muy tocados. Tanto que todo va cogiendo forma de tal manera que si Koldo y Ábalos quieren evitar lo que el juez califica de penas de importante extensión, deberían confesar. Por ahora, vamos, son dolomíticos. Guardan silencio. La estrategia está urdida entre los tres del Peugeot y el cuarto, que es Moncloa. La esperanza de todos ellos es que siga sin aparecer el grueso del dinero que presuntamente pudieron conseguir con las mordidas de la trama, que por alguna parte está. Eso, que se cometa algún error de forma que permita dar al traste con toda la causa. Pero la situación de los dos sigue siendo muy, muy, muy compleja. Algo menos que la de Santos Cerdán, porque ese sí está en la cárcel, porque consideró el juez que tuvo un papel organizador en la trama. Ayer el juez se quedó con las ganas de que Koldo le aclarase el papel como gestor y custodio de los fondos de Ábalos. E ir por la vida con una serie de sobres, o para pagar a las putas, o para lo que fuera. Sobres con mucho dinero. Y cada uno diferenciando una faceta de la vida del entonces hombre fuerte de Pedro Sánchez. José Luis ministro, José Luis persona que come en restaurantes, José Luis que paga cosas a su entorno familiar y extrafamiliar. Incluso, como cuenta hoy ABC, un sobre que supuestamente era el de José Luis, consumidor de prostitución, que hacía Koldo gestionando ese dinero, como si fuera un cajero andante. ¿De dónde salía todo ese dinero? Porque Ábalos no sacaba un duro de sus cuentas bancarias. Y el PSOE quiere venderos el cuento de que Ábalos le daban dinero de las liquidaciones de gastos de representación, pero eso no se lo cree nadie. Nadie. Porque ese dinero, siendo legítimo, no alcanza para explicar lo que gastaba Ábalos. Por eso Koldo no quiso dar explicaciones. Llamó la atención que Koldo, a la salida, dejó caer que hay cosas que las tendrá que explicar el propio Ábalos.
¿De dónde salen esos 95.000 euros, Koldo, que dicen que no tienen respaldo documental?
Supongo que eso lo tendrá que declarar el señor José Luis.
O sea, el señor mi jefe. Por el que yo aseguré que estaba dispuesto a matar, pero al que grabé como los demás. Bueno, le grabé hasta en el Peugeot. Y al que estoy aconsejando que haga como yo y no declare ante el juez. Pues ese es el panorama que les aboca a juicio sin que se haya aclarado todavía el origen del dinero. Y que ya veremos exactamente hasta dónde nos lleva.